Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda de nueva cuenta Susana Carreño en una transmisión de Todas las Voces Cuentan, este espacio que se ha abierto para todos y cada uno de los candidatos a algún cargo de elección popular en este proceso electoral que vive nuestro país, pero también de la misma forma este espacio de Todas las Voces Cuentan es precisamente también para que no solamente los que aspiran un cargo expresen y nos hablen de sus propuestas, sino también para que los ciudadanos expresen sus puntos de vista, hablen de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que proponen, en fin. Y justamente hoy nos da gusto tener aquí en cabina, y esperamos que no sea la última vez, a jóvenes universitarios. Jóvenes que hoy están fijando una postura, acaban de dar una rueda de prensa hace unos momentos, jóvenes estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEU. Están aquí y presento a José Manuel Alejo Corona, quien es el presidente de la FEU aquí en Puerto Vallarta, o coordinador.
Sí, soy el coordinador ejecutivo de la FEU Costa Norte. También soy como el conducto del presidente de la FEU para dar a conocer aquí la postura que nosotros tomamos como Federación de Estudiantes Universitarios.
Bien, tenemos también, voy a presentar a todos y cada uno de ellos, a Narda Lourdes Arellano Cuenca. Bienvenida.
Gracias, Susana. Me presento.
¿Tú representas?
Sí, a la División de Estudios Sociales y Económicos, aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Jorge Navarro Flores.
¿Qué tal, Susana? Buen día. Ya me ha tocado estar aquí varias veces contigo en la radio. Yo soy el presidente de la División de Ingenierías.
Muy bien. Y tenemos a César Iván Rodríguez Navarro, que representa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo represento la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Bien. Esta mañana ustedes fijaron su postura, acaban de dar conferencia de prensa a todos los medios locales de Puerto Vallarta, hablando de cómo se sienten con la inseguridad en el estado y particularmente también lo que pasa en Puerto Vallarta. Hablaron de esto, pero también su postura con respecto a este asesinato de los jóvenes que ha, pues, realmente, pues, indignado y conmocionado, ¿por qué no decirlo?, al estado de Jalisco, pero también a todo el país. Ya se suma la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara en una marcha conjunta que anuncian en la Ciudad de México, pero también simultáneamente en la Ciudad de Guadalajara, y va a haber réplicas en todos los campus del estado y desde luego aquí en el Cucosta. Adelante.
Sí, les comento, en la Costa Norte fijamos la postura de no tolerar más estos actos de inseguridad, estos actos que no dan una buena investigación, este gobierno que no da su buena facilidad de dar a conocer los hechos de lo que pasa siempre con las personas extraviadas, las personas desaparecidas. Entonces, pues convocamos la marcha. Va a ser una sede aquí en el Cucosta a las 4. Esperamos que comiencen a llegar todos ustedes que convocamos. A las 4:30 iniciamos a hacer el cúmulo de personas para que la marcha vaya en un buen orden. Y a las 5 en punto comenzamos con la marcha porque, como bien lo dicen, es una réplica, una marcha simbólica a lo que viene siendo la zona metropolitana. Pero a diferencia de ellos, nosotros vamos a marchar por la Avenida México hacia la Fiscalía, esto como símbolo de su falta de capacidad para apoyarnos, porque nosotros mostramos que no queremos más inseguridad, no queremos más desaparecidos, y también decirles que vamos a ir de camisa blanca. Invito a toda la comunidad estudiantil, a la vez a todos los que tienen algunos desaparecidos, por aquellos que totalmente no tienen bien claro cómo pasó o el por qué. Entonces, para todos ellos les convocamos a las 4:30 que estén aquí, que estén a la disposición de marchar junto con nosotros a la Fiscalía.
Bien, muy bien. Vamos a repetirlo antes de que concluya la entrevista, los horarios, para que les quede muy claro. Están haciendo la convocatoria a todos los estudiantes, no solamente del Centro Universitario de la Costa, a todos los que se quieran sumar y desde luego también a toda la sociedad civil, gente que en un momento dado, pues, le han desaparecido algún familiar a una persona cercana. Narda, también nos tiene algún comentario, su postura y un mensaje a todas las mujeres.
Bueno, el día de hoy nos traen hechos lamentables, otra vez. La violencia que se vive en el país no es normal y tenemos que alzar la voz. Es por eso que el día de hoy pues salimos a las calles para tomar acción y decir que ya basta de tanta impunidad y de tanta pasividad por parte de las autoridades. La muerte de los tres estudiantes, damos nuestras condolencias a las tres familias, a sus amigos, a sus compañeros, pero también queremos visibilizar a los miles de desaparecidos que hay todos los días. Uno de cada tres desaparecidos es un joven de la edad de 18 a 29 años. Entonces, estos hechos ya no pueden seguir pasando, realmente los repudiamos. Y bueno, en cuanto a temas de feminicidios, homicidios, asaltos, ya estamos hartos. Es por eso que el día de hoy convocamos a marcha para alzar la voz, para ponernos en empatía con nuestros compañeros y, bueno, decirles que no somos tres, somos todos y no nos vamos a callar y vamos a exigir justicia.
Muy bien. Pasamos a Jorge Navarro Flores para que nos comente. Él es el representante de la División de Ingenierías. Adelante.
Como ya lo comentan también Alejo y Narda, pues la verdad es que son actos lamentables. No podemos normalizar este tipo de acciones dentro de la sociedad. ¿Con qué seguridad vamos a estar saliendo a las calles? ¿Cómo vamos a poder caminar seguros sin estar preocupados de que nos puedan levantar, por así decirlo, como lo dicen comúnmente? Y pues la verdad es que queremos concientizar y cambiar esto en la sociedad. Queremos que las autoridades correspondientes trabajen como se debe, que nos hagan sentir seguros, que lleven la seguridad a todas las áreas de toda la población, porque es un derecho que tenemos. De la misma manera, pues, reiterarles que los esperamos a todos a las 5 por la Avenida México, donde se quieran integrar, o a las 6:30 cuando terminemos el recorrido ahí en Fiscalía, y que no se les olvide, pues, hacer llegar este mensaje a toda la comunidad para que estén enterados de la situación.
Muy bien, gracias Jorge, y vamos ahora con César Iván Rodríguez Navarro. Adelante.
Hola, muy buenos días. Sí, como lo comentaban nuestros compañeros, al igual aquí estamos reunidos esta vez por el hecho de los sucesos anteriores, pero no simplemente los sucesos que marcan lo del 19 de marzo, también sucesos que han pasado anterior a ello, y eso es lo que nos ha generado esta inquietud, estas ganas de salir a expresarnos a las calles para poder dar marcha con estas expresiones. Como lo comentaban, abrimos la invitación a toda la población, ya sea estudiantil, familias, toda esta gente que quiere involucrarse en estos momentos, y pues se pide continuar, dar seguimiento a los protocolos de investigación que se tienen, pero antes de ello hay que mejorar un poco la prevención. Hay que tener primero la prevención para después ya no tener que acceder a la investigación. También... lo que comentaban, las marchas, se va a hacer una réplica aquí en el centro universitario, y posterior a ello, o en conjunto, se va a hacer en la prepa regional de Vallarta. Esto va a ser sincronizado, la prepa Vallarta y el centro universitario de la costa. Vamos a salir al mismo tiempo para llegar a la fiscalía.
Bien, esto de las réplicas de las marchas significativas, representativas, tiene que ver también con la unión de todos los estudiantes en el país, Narda, de una marcha que se hace con la Universidad Autónoma de México en la Ciudad de México, en Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues este es el inicio de un ya basta de la juventud, de todos los jóvenes estudiantes que están indignados por la muerte y el asesinato de sus compañeros, de la forma violenta en que nos habla la Fiscalía de cómo fueron desaparecidos, pero también nos habla de una situación que está viviendo el país, que está viviendo Jalisco, y que se requiere justamente que los jóvenes, como lo están haciendo, sean la voz de todos los ciudadanos. Adelante, Narda.
Bueno, les voy a leer el comunicado del conjunto con la UNAM y la UDG. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara nos enteramos con suma tristeza y horror a través de los medios de comunicación y de voz de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cómo tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, que desaparecieron el día 19 de marzo tras hacer una tarea escolar, fueron asesinados brutalmente y sus restos disueltos en ácido. Las muertes de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos se suman a una cruel y creciente realidad que amenaza a la juventud mexicana. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 34.268 personas no localizadas a la fecha, el 35.6% de ellas tenían menos de 29 años. Es decir, 12.192 niños, adolescentes y jóvenes han desaparecido sin dejar huella. Cada uno de ellos representa una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida. La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado de México, es la entidad donde más casos de desapariciones se han reportado, con 3.080 casos. No es posible continuar así. Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna, así como una investigación exhaustiva que conlleve la detención de los responsables de esta atrocidad. Nos solidarizamos con la pena que embarga a los familiares y amigos de Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, así como con todas las familias que han perdido a alguien a manos de la delincuencia.
Gracias a todos y cada uno de los jóvenes de la FEU, si me permiten por ahí los nombres de cada uno de ellos. Agradecemos su presencia y desde luego nos sumamos, nos solidarizamos a esta indignación que se vive en el Estado y en el país. Agradecemos a José Manuel Alejo Corona tu presencia. Gracias, Narda Lourdes Arellano Cuenca. De la misma forma que Jorge Navarro Flores, gracias. César Iván Rodríguez Navarro, gracias a ustedes. Y la verdad que esta sensación de impotencia, pero de ver a la vez que hay jóvenes vigorosos, jóvenes con ganas de generar una verdadera acción, cambio a lo que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Gracias.
También cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Amigos del auditorio, ahora sí, amigos del auditorio, regresamos. Hace unos momentos estuvieron aquí los jóvenes de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes están organizando una marcha, esta marcha simultánea que se va a dar en la Ciudad de México y también en Jalisco, en los diferentes municipios de la entidad donde haya los campus de la Universidad de Guadalajara. Emitieron un comunicado conjunto la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la UDG, la Universidad de Guadalajara, sobre esta marcha en repudio, en protesta por las muertes de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos. Y bueno, el tema de la seguridad es un tema primordial en el Estado. Nosotros vamos a estar charlando con todos y cada uno de los que aspiran a la candidatura a la gubernatura del Estado de Jalisco, porque no se trata nada más de aspirar, sino de saber también cómo se pretende gobernar, cómo solucionar los problemas que existen en el Estado. Cada uno de los candidatos debe de tener un diagnóstico de lo que es el Estado, de lo que está pasando y cuáles son sus prioridades. Y justamente esta mañana tenemos aquí en cabina al arquitecto Carlos Orozco Santillán, quien es el candidato a la gubernatura del Estado de Jalisco por el PRD. Bienvenido, muy buenos días.
Al contrario, Susana, un privilegio y un honor estar aquí en tu cabina de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, y nos acompaña el maestro Miguel Ángel Velázquez también, quien es el presidente del Comité Municipal del PRD. Bienvenido, buenos días.
Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Susana, y a todos los radioescuchas.
Bien, si le parece, vamos a empezar con usted, arquitecto, para que nos hable en este diagnóstico que nos comentaba en la primera entrevista que tuvimos. Esta es la segunda aquí en cabina. Nos hablaba usted de ese diagnóstico elaborado por expertos, por académicos, con respecto a lo que pasa en Jalisco. Y como lo estamos escuchando de viva voz por parte de los jóvenes, que usted acaba de escuchar hace un momento, la inseguridad.
Bueno, nosotros estamos convencidos que un gobierno pertinente debe reconvertir la seguridad pública, porque por el mismo derrotero vamos a seguir teniendo los mismos resultados, que han sido de fracaso. Darle autonomía a la policía, pero a darle suficientes recursos para que cumpla con su propósito constitucional en los tres niveles de gobierno. Obviamente no estoy de acuerdo en un mando único, sino fortalecer cada uno de los niveles de gobierno, incluido la reconstitución de la policía comunitaria, pero con una visión científica. Fundar la carrera de licenciatura, cuando menos, en la seguridad ciudadana, con una visión científica que tenga los recursos tecnológicos del aprendizaje que tenemos los licenciados de otras carreras. Pero eso implica también una reconversión administrativa y salarial de los policías. No podemos tener policías que terminan ganando la décima parte de un político de primer nivel de gobierno cuando están arriesgando la vida, y no hay los suficientes incentivos para que sigan por esa carrera preparándose con una visión científica. Sí, conozco casos excepcionales donde un policía, un mando superior, fue enviado al extranjero, llámese Israel, llámese Estados Unidos de América, para recibir preparación. Pero nosotros creemos que toda la policía debe tener una formación científica y recursos tecnológicos, llámese cámaras de la más alta nivel tecnológico, llámese pistolas, unidades de transporte, pero yo también creo que deben de recibir el salario profesional que un policía, y que dejen de ser como se consideraba cuando yo era niño, que ser policía era vergonzante porque era el fracaso laboral de quien no tenía alternativa más que llegar a ser policía. Eso existe en el imaginario de la mayoría de los jaliscienses que tienen más de 50 años. Y me parece que debemos de voltear hacia la atención prioritariamente de los jóvenes que han sido víctimas en Jalisco.
Así es, y esa es mi siguiente pregunta, intervención, porque no se ha atendido a los jóvenes, no se ha atendido a los niños. Estábamos viendo los videos de estos jóvenes que reconocieron, según dijo la fiscalía, había diluido, deshecho los cuerpos en ácido. Se habla de una persona, un rapero, que tiene varias páginas en internet, en YouTube, que se firma como QBA. Y entonces, en estos videos que le estoy poniendo en este momento aquí en cabina al arquitecto, si escuchamos las letras, si vemos todo lo que hablan de cómo nacen en estos barrios y cómo se vuelven delincuentes, porque así lo expresan en esta música, en estos raps que ellos hacen, en donde las letras son realmente impactantes de claro. Lo que dicen, de los ritmos, porque tienen ritmo, pero con unas letras que como país, como sociedad, nos debe de sentir avergonzados de lo que está pasando. Pero esto, ¿por qué surge? En la frontera se empezó, en las gangas que venían de Estados Unidos hacia México, en la frontera, por Juárez. Ese fenómeno se vivió, yo lo viví como reportera. con las muertas de Juárez y toda esta violencia que se dio. Lamentablemente, esto se fue extendiendo, arquitecto. Y no ha habido políticas públicas en las colonias. Vemos, por ejemplo, y voy a poner el caso particular de Puerto Vallarta, hace muchos años hubo módulos de seguridad, no me dejará mentir aquí el maestro Miguel Ángel Velázquez, hubo módulos que quedaron después abandonados. En esos módulos se tenía a la seguridad. ¿Qué hicieron en Bahía de Banderas recientemente? Entraron nuevas autoridades. Pues la gente de cada poblado tiene ahora su patrulla. Los policías los conocen. El alcalde ha presentado a la comunidad a los policías. Y esos van a tener que entregar cuentas de ese poblado. Y cada poblado tiene a la seguridad. Pero no nada más se trata de reforzar la seguridad, se trata de que, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta hay muchas canchas de usos múltiples en las colonias que la gente ha requerido, pero ¿de qué sirven si no hay un instructor que vaya por lo menos dos veces por semana? Uno, que las autoridades municipales y estatales le inviertan a la educación, pero también a la recreación, al deporte. Claro. Entonces, estos jóvenes criminales ahora y delincuentes, como ellos se denominan, ¿son asesinos?
Bueno, ahí tenemos una policía que debería de estar interviniendo porque la apología del delito es un delito, es un crimen. Y me parece que no es el único caso. Cuando menos ha habido eventos donde la Procuraduría del Estado o la Fiscalía General ha intervenido por la apología del delito. No podemos convertir en héroes, en el imaginario de los niños, a los grandes delincuentes. Tenemos en el imaginario de los niños que resulta más rentable entonces ser delincuente en cualquiera de sus expresiones, hasta en la política como delincuente, que haciendo un trabajo honesto. Entonces, ahí entra la educación fundamental que nosotros tenemos que reconvertir. Es necesario que en cada salón de clase, que en cada nivel escolar, desde el preescolar hasta la universidad y el posgrado, no dejemos de hablar de los flagelos de la sociedad. En ese sentido, hablamos de la autoprotección y la seguridad para ser consecuentes con los directivos, con la dirección de la seguridad que tienen los niveles de gobierno y, por supuesto, otros flagelos como el mantenimiento del medio ambiente. Así como hablamos del medio ambiente, tenemos que hablar de la seguridad pública, como también tenemos que hablar de la activación física para la salud. Es decir, si nos estamos cuidando de no ser víctimas de un crimen, pero morimos antes de los 40 de diabetes por no hacer ejercicio, pues es la misma historia, es decir, una derrota inútil en este flagelo que está combinado. Y nos enfrentamos contra los primeros obstáculos, la corrupción. Necesitamos hacer transparente el ejercicio de gobierno para que esto que estamos reconociendo los candidatos, ahí creo que no hay una diferencia. No conozco un candidato a gobierno de Jalisco que tenga una propuesta que no sea reconocer que hay que atender de manera integral el problema de la seguridad. Y para ello, los que nos dedicamos a la educación, nos hemos ofrecido para ser el instrumento fundamental. Necesitamos educación para que la gente sepa participar en el círculo virtuoso de la producción del Estado y de los ciudadanos.
Bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso también vamos a escuchar un poco de la percepción que tiene el maestro, también Miguel Ángel Velázquez, presidente del PRD, del Comité Municipal del PRD, aquí en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Vamos a continuar, amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan, este espacio que abrió Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta justamente para hablar más a profundidad sobre algunos temas. En este caso es la inseguridad. Hoy hay una marcha de jóvenes universitarios, hoy hay una marcha a nivel nacional, lo anuncia la Universidad Nacional Autónoma de México, y se van a hacer marchas que se van a replicar en todo el país seguramente, pero empieza la Ciudad de México y Guadalajara, las dos universidades más importantes del país. Hablábamos de inseguridad con el arquitecto Carlos Orozco Santillán, quien es el candidato a gobierno del estado de Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática. Nos acompaña el maestro Miguel Ángel Velázquez, quien es el presidente del Comité Municipal del PRD en Puerto Vallarta. Maestro, estamos hablando de inseguridad y denos usted un comentario.
Indudablemente, las propuestas que hace a nuestro candidato, el arquitecto Carlos Orozco Santillán, de nuestro Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, son claras y contundentes en cuanto al uso de la tecnología. Si vemos el caso de que sucedió en Tonalá, es muy claro que el mal uso de la tecnología, el usar un YouTube para publicar esas atrocidades que se pretenden, porque están planteándose, y que de alguna manera los niños empiezan a observar esos tipos de videos. Acabas de mencionar cuántas visualizaciones tiene, y la verdad es sorprendente.
¿Y aquí en Puerto Vallarta, cuál es su comentario de cómo estamos en inseguridad?
En la inseguridad, ya lo habíamos hecho el comentario, ¿te acuerdas? En los foros, donde planteábamos que los temas principales eran, lo que decía nuestro el arquitecto, es la capacitación del policía, la jornada de trabajo, que están trabajando 12 por 24, o sea, entonces es algo, la verdad, es algo sorprendente la jornada de trabajo, la utilización de las cámaras que se utilizan,
no hay,
entonces ¿dónde están? ¿Dónde está el uso? ¿Dónde está? Por eso no hay control,
no funciona.
Entonces, por eso ha habido una serie de situaciones que se han presentado de asaltos en el puerto.
Por eso tenemos que distinguir el hecho de que hablemos de educación como algo inmanente, necesario para toda la sociedad, para todos los flagelos, es lo que a veces nos lleva a no denunciar o señalar qué haríamos como específicamente como gobierno. Yo quiero decirte que la educación es el principal instrumento para abatir todos los flagelos que tiene el país. Llamemos desde embarazo no deseado, suspensión del embarazo por parte de manera clandestina como un problema de la salud pública, la subnutrición que genera diabetes, muertes tempranas antes de los 50 años, una juventud y una infancia obesa, la número uno a nivel mundial. Es decir, todos los flagelos incluyendo la degradación urbana que padecen nuestras ciudades y particularmente Puerto Vallarta, tienen que ver con la necesidad de recuperar la presencia de la educación. Y no lo digo porque todos hemos leído que Corea del Sur apostó a la educación, España apostó a la educación, Chile nos está alcanzando en muchos resultados porque apostó a la educación. No, me refiero porque todos los que hemos hecho una carrera universitaria sabemos que la educación es el instrumento básico, y aquí lo estás viendo en estos recursos. No es el exceso de la, diría yo, de la apología del delito del que estos jóvenes hicieron y algunos delincuentes han aprovechado, como lo hemos visto, sino el hecho de que nuestros jóvenes y nuestros niños sean carne de cultivo para ese tipo de ideología. Y no estoy en contra de la música, yo puedo estar de acuerdo con cualquier expresión musical, pero no estoy de acuerdo que mis hijos no tengan una explicación en mi hogar de todo lo que implica la apología del delito. Por supuesto que no, y además están educados desde la casa en igualdad de género. Igualdad, son iguales, porque además tengo la fortuna de tener dos mujeres y dos hombres. Y entonces, desde el seno materno, el respeto a la madre que también trabaja, el respeto a las mujeres y, por supuesto, la proscripción de la violencia. Yo puedo ser muy ácido para criticar algunos géneros musicales que sí sentaron sus reales en México, haciendo apología de la violencia contra la mujer en particular, con el abuso del alcohol, porque en el imaginario tenemos canciones que llegamos a considerar íconos de México, cuando el borracho yo he nacido y borracho yo he crecido, y borracho de seguir por si no era suficiente. Digo, está bien que tengamos una época de oro de la música, del cine, con un cine extraordinario, pero eso no significa que no evolucionemos a través de la educación. Yo puedo ver tranquilamente una película de machos del cine de oro de los años 50, una música de banda y gozarla estéticamente, pero no puedo, no me gusta escuchar corridos donde el héroe es un criminal, donde el héroe es un hombre que le pega a una mujer, donde el héroe es un macho que abandonó a sus hijos para dedicarse a otra cosa. No estoy de acuerdo en eso, y en todo caso, eso lo he hecho desde mi casa, desde mi aula, y por eso creo que mientras la educación no llegue a todos los rincones de la sociedad, este producto, que además a mí me parece nefasto, sea placer estético de muchos muchachos de barrio. Tenemos que recuperar la educación social, y para eso está la universidad y todo el sistema educativo nacional. Yo creo que no lo vamos a lograr si solamente consideramos o prohibimos la libre expresión de cualquier rapero, porque no nos gusta la música de rap o porque no lo consideramos estéticamente consumible. No, debemos de reconvertir la cultura en los niños, que son los próximos jaliscienses. Yo quiero que un niño sepa cómo disfrutar la quinta de Beethoven y cómo descubrir la maravilla de Mozart y cómo entender la dificultad para haber tocado como tocó Paganini. Pues eso es lo que debemos de darles a nuestros próximos jaliscienses.
Pero la realidad actual es otra, totalmente diferente. Y que hay responsables de conducir a nuestra nación en el nivel que hoy está. Hay responsables en esta administración jalisciense, en la pasada, antepasada, quienes no han contado realmente con un proyecto, no han contado con acciones que se vayan justamente a la prevención y a educar a los jóvenes.
Por eso,
no la ha habido.
Perdóname, Susi, que
no la ha habido.
Yo siempre he manifestado en el tema de la seguridad y en cualquier tema, tenemos dos niveles. Uno es el de la contención, de la atención emergente al flagelo, y otra, la de la prevención para que Jalisco llegue a tener otro tipo de ciudadanos. Por eso pienso en la educación, pero no es la respuesta emergente y el programa de contención que sí debe de tener un gobierno en Jalisco.
Y también mezclado a esto, pues la corrupción, ¿no? Porque quienes, como usted lo expresó, han sentado sus reales en Jalisco, ¿cuántas mafias, cuántos carteles se hablan? Ahora, al grado tal de decir cártel Jalisco, nueva generación. O sea, eso de antemano que ya escucha uno en los noticieros, que escucha uno en todos los espacios informativos, no solamente de Jalisco, de México y a nivel internacional. Jalisco era, el simple hecho de mencionar Jalisco era sinónimo de mexicanidad, era sinónimo de nuestro país. Hoy está acuñado el nombre de Jalisco con la delincuencia organizada.
Sí,
eso es terrible también. O sea, ¿quiénes ¿quiénes han permitido todo esto? ¿Quiénes han conducido los destinos de los municipios, del estado, del país? Estamos en una situación realmente, y no quiero ser, no sé, pero yo creo que estamos en una alerta.
Claro.
Porque México se ha convertido en una fosa común. México, vemos que en Tlaxcala, vemos que en Coahuila, en Tamaulipas, no se diga en Guerrero, Oaxaca. En Veracruz, en Oaxaca, o sea, ¿cuántos estados? ¿Y quiénes los han dejado así? Estos que se enriquecieron con el recurso del pueblo mexicano, los exgobernadores, el de Chihuahua, el de Nayarit, que se han enriquecido en forma alarmante, asquerosa, y que les ha importado más enriquecerse
además,
que invertir en la nación, que invertir en su pueblo.
Tú acabas de dar en un clavo. Es decir, ¿qué prevalece en el imaginario de un delincuente potencial? Bueno, si no le pasó nada a los exgobernadores, si no les pasa nada a los políticos, a los involucrados en Odebrecht, si somos el único país que no tiene consecuencias para los millones de dólares de fraudes que se hicieron en Odebrecht tan solo, entonces podemos imaginar que si hay tanto delincuente de cuello blanco, seguramente una pillería de barrio, un crimen impune, pues puede no tener consecuencias. Entonces el problema de la impunidad forma parte del cultivo de este cóctel de degradación que tenemos el Estado. No se nos olvide que de cada 10 crímenes que se suceden en México, estadísticamente solo se resuelve uno. Tener 90% de impunidad, pues es un caldo de cultivo. Por eso tenemos que salir a la calle cuidándonos de todo, de la bolsa, del espejo del carro, de que nos asalten. En cualquier circunstancia estamos indefensos los mexicanos, los jaliscienses, porque la impunidad es el otro flagelo de esa composición que degrada al Estado mexicano.
Y sí, y también el hecho de que haya gente que no tenga empleo, que sale y roba una lata de sardinas en un súper y a él sí se lo llevan a la cárcel. Pero hay mandatarios que pueden desestabilizar un estado, un municipio, y a ese nadie le hace nada. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Amigos del auditorio, pues el tema es la inseguridad que se vive y que, bueno, no solamente Jalisco, sino muchas entidades de nuestro país, pero aquí es el cómo se va a resolver este problema de la inseguridad. Cómo resolver un ambiente que se está viviendo de temor, y escuchamos hace un momento que estuvieron aquí, y con eso abrimos el programa, de jóvenes estudiantes que dicen, tenemos miedo de salir. Nos molesta, nos indigna que nuestros padres de familia, pues, ya no nos permitan salir o llegar tarde. ¿En qué estado estamos viviendo? ¿En qué municipio estamos viviendo? Por eso es importante, arquitecto Carlos Orozco Santillán, que ahora que ustedes aspiran la gubernatura de este estado, pues que nos digan cómo es que se va a resolver el próximo 27 de mayo. Por cierto, tienen un segundo debate aquí en Puerto Vallarta. Pero, sin duda, el tema, para mí, los temas son muchos, pero es seguridad, salud, economía. Uf, y conste que no hemos tocado el campo, porque el campo lo han hecho un lado. Pero esos serían para mí los grandes temas.
Yo incluiría para Puerto Vallarta la devastación ecológica o medioambiental a partir de esta forma de malentender la especulación del suelo urbano como si eso fuera favorable para la inversión turística, y no. Vallarta está en el camino de la acapulquización que yo preví hace 20 años o hace 10 que escribí un libro. Y esa degradación pues nos lleva irremediablemente para esa extraordinaria violencia que prevalece en el destino turístico de Acapulco. Sí, con su boom de inversión y de generación para algunos de alta rentabilidad, porque finalmente tenemos la playa cercenada para los verdaderos habitantes y sin embargo está... digamos, en propiedad de los que han tenido dinero para invertir cientos, miles y hasta millones de dólares para hacer su estancia en esas grandes beneficios y parajes naturales. Y si no pasa nada no pasa nada con el Odebrecht, no pasa nada con los criminales de cuello blanco, pues en el imaginario de los delincuentes seguramente no va a pasar nada tampoco con estas flagelos terribles contra la sociedad. Si los ciudadanos de a pie somos más vulnerables y no hay consecuencias para aquel criminal que delinque contra nosotros, entonces la escalada va a ser interminable, a menos que demos una sacudida al país de manera completa, incluyendo al Estado. Me parece que esa sacudida debe de implementarse con esos niveles que estoy hablando. Por supuesto que la educación es el recurso estratégico fundamental para el país y para el Estado, pero tenemos que actuar de manera emergente ante los acontecimientos de los últimos días, semanas y meses y años que tiene creciendo esta inseguridad en Jalisco. Yo me solidarizo con los jóvenes que se movilizarán hoy para que Jalisco invierta de manera prioritaria y emergente en policía científica bien formada, con capacidad de reaccionar, y recuperemos a ese policía comunitario que llevó a otros estados a formar sus propias policías al margen de la ley, con consecuencias que ya conocemos. Y me parece que es el ejemplo del hartazgo de las poblaciones que han sido devastadas y que estuvieron dispuestos a enfrentar al crimen organizado. Nosotros no queremos enfrentar al crimen organizado. Queremos que el Estado cumpla con su obligación y sus promesas de campaña, porque todos los candidatos de ahora, de antes y de mucho antes han manejado el problema de la degradación de la seguridad hasta llegar a los extremos en los que nos encontramos en este momento. Si ya estamos en el piso de la degradación en materia de seguridad, ahora hay que actuar de manera emergente. Ya no porque vamos a reconvertir la educación y la ampliación de la cobertura de todas las universidades. No, sino ahorita la emergencia es autonomía para los niveles de gobierno, capacitación tecnológica, homologación salarial para que el policía tenga verdaderamente una carrera, y tenemos que actuar todos los niveles de gobierno de cualquier partido político, porque ante el escenario probable de que no sean del mismo partido, alianza, coalición, lo que haya sido, claro que no será primero su compromiso político, sino las condiciones de la sociedad las que deben prevalecer. Por eso me sumo a los jóvenes que se van a movilizar hoy, a sus padres y a todos los universitarios que están convocando de todas las universidades públicas y privadas del país. Necesitamos llamar la atención del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados y de los municipios para que todos hagan su trabajo, aunque anden en campaña política soterrada o de frente a la sociedad.
Bien, amigos del auditorio, pues de esta manera concluimos Todas las Voces Cuentan. Así como escuchó usted al arquitecto Carlos Lomelí, estará usted escuchando a todos y cada uno de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco, Carlos Orozco Santillán, candidato del PRD a la gubernatura del estado de Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática. Hoy aquí él tiene un foro, hoy con estudiantes también.
Así es, a las 3:30.
A las 3:30, y por aquí, por esta cabina, tenemos pues todos los días las actividades de todos y cada uno de los candidatos. Leemos sus boletines, sus actividades, para que usted los escuche, norme su criterio y el próximo 1 de julio usted salga y vote por quien quiera, por quien le llenó el ojo, por quien dijo, este es el que creo yo, hágalo, pero ¿sabe qué? Que sea contundentemente el próximo 1 de julio, que todos salgamos a votar. Que todos, en Jalisco tenemos 6 boletas a presidente de la República, a senador, a diputado federal, a gobernador, a diputado local y a presidente municipal el próximo 1 de julio. Y faltan 65 días para la elección. Que tengan ustedes un excelente día. Agradezco al doctor Carlos Orozco Santillán su presencia, desde luego a Miguel Ángel Velázquez, presidente del Comité Municipal del PRD en Puerto Vallarta. En controles técnicos, Héctor Ponce, gracias. Enrique Bonilla en las redes sociales, en la producción, José Isabel Gómez, y que tengan ustedes muy buena tarde, desde luego, buen provecho. Los invitamos, vamos a estar cubriendo esta marcha de los jóvenes. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.